sin duda que esto es parte de un proceso, o sea, la primera aclaración, porque bueno, es un poco lo que ustedes planteaban en el inicio de la charla, o sea, decir si es un golpe de Estado o no se ha transformado en un leitmotiv político que tiene que ver con profundizar una diferencia política que tal vez no ayude mucho a lo que está ocurriendo, no solamente en Bolivia, sino en el resto del continente americano. O sea, siempre el ubicarse en un lugar o en el otro no ayuda al diálogo democrático, ¿no? Uh-huh. La primera aclaración, a mi modesta forma de entender, o sea, es muy difícil hablar jurídicamente de que es un golpe de Estado que no. Sí, sin duda, no es una interrupción institucional de las que se vivieron en la década del 70 en América, eso sin ningún lugar a dudas, y algunos pretenden que esto sea de las mismas características. Igualmente, va a haber que ver qué ocurre en las próximas horas, ¿no? Porque ese es el tema, o sea, qué continuidad institucional va a producirse en Bolivia si realmente va a haber elecciones y demás. Pero esto es parte de un proceso que arrancó allá por el primer referéndum, por el cual Evo Morales no estaba en condiciones de ser reelecto nuevamente. Esto fue al Tribunal Superior, apeló al Tribunal Superior, que hizo una interpretación siguiendo doctrinas vinculadas al Pacto de San José de Costa Rica y demás, y habilitó la presentación de Evo Morales en una nueva oportunidad. Y bueno, luego tuvimos esta elección, que la discusión fue básicamente en si había se daban las diferencias de votos cercanas a los 10 puntos para que se generara un balotaje, porque la elección la había ganado Evo Morales, pero la discusión era si alcanzaba o no la diferencia para que existiera una segunda vuelta. En un principio, los primeros escrutinios durante la tarde-noche del domingo parecían entender de que había una segunda vuelta, luego se publican los resultados al día siguiente en forma oficial señalando que no. Esto generó un descontento en las fuerzas de oposición, las acusaciones de irregularidades, digamos, la renuncia del presidente y el vicepresidente del Tribunal Electoral, una observación de la OEA, y bueno, que culmina con un informe señalando que hubo diferentes irregularidades y la convocatoria hace pocos días de Evo Morales a una nueva elección, que como ustedes bien señalaron, no satisfizo a la oposición, que en realidad siempre partía de la misma premisa, o sea, el tema de habilitar la posibilidad de una elección diferente, o sea, en los términos que eran anteriores al referéndum. Entonces, bueno, eso es lo que ha generado todo este malestar bastante importante en la población boliviana, y sobre todo esta polarización. Por eso el tema de que golpe sí, golpe no, también tiene que ver con que el caudal de apoyo o no a la interrupción institucional es muy pareja, y sin duda, bueno, hay que analizar en las próximas horas cuál va a ser la actitud de las fuerzas vivas, dentro de ellas las fuerzas armadas, ¿no?
Bruno, hay que decir, me parece, también lo que ha pasado en estos años en Bolivia, ¿no? Con una mejora en las condiciones de vida de muchísimas personas.
Sí, hay que analizarlo muy bien. O sea, tal vez muchas veces se observan gobiernos vinculados al populismo y se habla de que generan amplio gasto público, que eso genera déficit, que obviamente eso implica que se financie esto con emisión monetaria y luego con endeudamiento, y eso genera inflación. Eso no pasó en Bolivia. Se mejoraron las condiciones de vida en forma importante en la población, con tal vez una economía o una matriz de la economía muy cercana a lo que, de esto de que hablan de un extremo y del otro, vinculada al capitalismo. O sea, hay que reconocer que en este sentido las presidencias de Evo Morales han tenido un cuidado sobre el gasto público bastante importante, pero sin embargo han tenido derrame en las cuestiones sociales. Siempre hay que mirar también desde dónde se parte. O sea, tal vez ese ha sido el gran logro de parte de las distintas presidencias que ha tenido en la gestión de Evo Morales al frente de Bolivia. Sin duda esto ha ocurrido. Lo que ocurre es que, bueno, tal vez, y lo hemos hablado en alguna oportunidad, se está en esto ya en términos de la sociología política, hace una transición en los distintos países de América, en algunos ya lograda, caso de Uruguay y, bueno, ahora no tanto, pero de Chile, de la posibilidad de elecciones en las cuales, bueno, se puede darle una alternancia, lo mismo ha ocurrido en nuestro país, transiciones pacíficas, y no la continuidad en los gobernantes en varios periodos, o sea que eso a veces conculca un poco la idea de una democracia republicana, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy.
Bruno, a nivel de derecho constitucional o de derecho internacional, ¿cómo deberían seguir las cosas ahora? Porque el presidente dimitió, el vicepresidente también. ¿Quién es la persona que queda a cargo y qué es lo que se debería seguir para seguir en el rumbo constitucional?
Bueno, sin duda aquí el problema es quién asume el gobierno en una transición que es una transición, como en todos los casos, compleja y violenta, ¿no? Obviamente el legado de exaltación de los ánimos es tal que no se puede, no hay quien decida continuar con los mecanismos en caso de acefalía. Entonces, bueno, sin duda se tendrá que convocar a una asamblea de carácter legislativo, ¿sí? Y uh-huh. que de esa forma se designe a un representante provisional que sea por un tiempo determinado, por la misma asamblea, digamos, quien se encargue del Ejecutivo, convocando automáticamente y fijando fecha para las próximas elecciones. Y después vendrá la cuestión qué es la cuestión medular en este proceso, si Evo Morales puede volver a ser candidato o no. Y ahí es donde tal vez tallará esto de la decisión de parte de la oposición de seguir con un andamiaje institucional o, digamos, tal vez, si se lo excluye Evo Morales, comenzará un poco la cuestión de la proscripción y demás, que bueno, que es sin duda lo que está en discusión en este momento, ¿no?
Claro.
Pero bueno, seguramente se va a convocar unas nuevas elecciones y yo supongo, y esto es una cuestión muy particular, si el MAS decide que Evo Morales sea candidato, seguramente va a serlo.
Claro. En el fondo también, Bruno, me parece que, para ir buscando factores y cosas que están en el medio de la discusión y del problema, que está esta suerte de tendencia al personalismo, ¿no?, que tienen muchos dirigentes políticos y que, por supuesto, esto contrasta con lo que muchas veces establecen las constituciones republicanas, ¿no? ¿Te parece que esto es un problema nuevo que nos hace repensar otra vez el tema del sistema democrático, el republicanismo?
Yo creo que digamos, es justamente la discusión, ¿no? Nosotros, digamos, en lo que es el constitucionalismo, tenemos en nuestros inicios aquellas constituciones de raigambre liberal que establecían, obviamente, recordemos la Argentina misma, ¿no? En el caso de los presidentes, del presidente, 6 años sin reelección, ¿no? Eso fue reformado en el 94 con una cláusula que habilitaba la reelección, pero con la reducción del mandato. El tema es cuando, eso que ya es un inicio en el germen del personalismo, obviamente se prolonga en el tiempo a través de mecanismos que no son técnicamente lo que dice la letra de la Constitución, ¿no? Que busca justamente esto de no a veces se habla de la alternancia, no de la alternancia, lo que diríamos es, digamos, que no se genere esta idea de que solamente una persona puede gobernar los destinos de una república en forma, lo digo, eterna, pero que genere una sucesión digamos cercana al autoritarismo. Entonces, bueno, yo creo que la gran discusión en América es esa, ¿no? Y que es la en la que no tenemos que caer, porque por otro lado, digamos, hoy ya digo, con este leitmotiv de si hubo golpe de Estado o no, lo que importa es cuál va a ser el desarrollo institucional en América y en Bolivia en este caso, ¿no? Si va a haber elecciones, si no, qué es lo que va a ocurrir, si va a participar Morales o no de la elección, o sea, si va a ser vetado en la presentación o no. Y bueno, y eso es lo que va a determinar, digamos, un poco esto de si se respeta la voluntad popular.
Bruno, seguimos con mucha insistencia de algunos oyentes y demás, de que esto es un golpe de Estado para sacar las ideologías del medio y poner los hechos. ¿Qué se tiene que dar para que sea un golpe de Estado? Que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tomen el mando y se autoproclamen al presidente o dirigentes del país.
Siguiendo digamos, ahora algunos toman un concepto muy puro, que es decir, es la interrupción institucional. O sea, ya con la interrupción institucional estaríamos en un golpe de Estado. Sí, esto, digamos, hablando lo más asépticamente posible.
Claro,
¿sí?
Yendo a los hechos.
Como si estuviéramos hablando de un libro.
Sí.
El tema es que nosotros todos sabemos cuál es el concepto de golpe de Estado, y por eso yo hablaba del concepto de golpe de Estado vinculado a la realidad, a lo sociológico, a la década del 70. Uh-huh. ¿Sí? No estaríamos técnicamente y ante esa realidad. Estamos ante otra, por lo menos en principio. O sea, siempre hay que esperar a los días siguientes, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que en realidad hay que custodiar, o sea, la salida institucional lo más rápido posible. Sí, porque uno recuerda lo que pasó en Paraguay, que en Paraguay también en principio se dijo muy rápidamente que era un golpe de Estado. Bueno, lo que no se ha cumplido es con el mecanismo, eso es cierto, con el mecanismo institucional para la salida de un gobierno. Y bueno, y eso sí y implica la ruptura institucional.
Claro.
O sea, para el concepto puro, estamos en un golpe de Estado. En el concepto, digamos, que el todos conocemos políticamente de golpe de Estado, estamos, a mi modesto entender, un poco lejos por ahora. Habrá que ver, vuelvo a decir, lo que pasará en las próximas horas. Yo
Bien.
Estimo que van a tratar de resolver esto lo más rápidamente posible, porque ya no, hoy, en el siglo XXI, ya no hay marco para que un Estado, digamos, por lo menos en nuestra región y a partir de la Carta Democrática, sea aceptado incluso en la OEA con un gobierno que no sea el elegido por la voluntad popular. O sea, eso hay que tenerlo presente. O sea, uh-huh. Está bien, hay una interrupción institucional y lo que hay que custodiar es que esa salida institucional sea lo más rápidamente posible, lo más cercana y respetuosa del designio y el mandato popular. Eso me parece que es lo que hoy el resto de los países americanos debe custodiar y que
claro.
También tiene que mirar puertas adentro.
Bruno, ¿qué papel ha jugado, te parece, Estados Unidos en este proceso?
Sin duda, hoy por hoy Estados Unidos en algunos aspectos no tiene la misma influencia que tenía hace décadas atrás en los golpes que se producían o en las interrupciones institucionales que se producían en el continente. Aquí hay toda una cuestión vinculada sin duda a el posicionamiento político de la actual administración Trump en los Estados Unidos, que obviamente es un gobierno conservador, sí, tal vez más conservador que el propio Partido Republicano y que por eso señala lo que señala. No es, tenemos que tener en cuenta que hay en los próximos tiempos elecciones en Estados Unidos, por lo tanto, digamos, solamente podemos observar esto como un posicionamiento de una, como dicen ellos, gestión de un gobierno, no de un Estado, es decir, no de la sociedad política norteamericana, y bueno, me parece que, digamos, habrá que ver incluso en los próximos tiempos, ¿sí?, cuál es el posicionamiento, porque es probable que eso cambie en los Estados Unidos.
Uh-huh. Algunos oyentes nos apuntan, ¿no?, que, claro, Bolivia ha crecido mucho económicamente también últimamente por la riqueza que tiene con el litio, que en razón de la necesidad de energía en baterías que tiene hoy el mundo, celulares y bueno, todo el tipo de tecnología que se maneja con baterías de litio, lógicamente le ha dado muchos ingresos en Bolivia. Y muchos dicen, claro, los poderes internacionales están buscando allí seguramente desapoderar a Bolivia del litio. ¿Te parece que estas cosas hacen también a los factores que se manejan en lo que ha pasado en este proceso?
Yo creo que, digamos, hoy por hoy eso podría analizarse con una lógica en la cual la explotación de los recursos sea netamente de corte estatal. Hay que recordar que eso no ocurre prácticamente en ningún estado, incluso tampoco ocurre en Bolivia. Sí, sin duda, y eso me viene muy bien lo que señalás, o sea, en todos los casos en los cuales hay mejoramiento en las condiciones de vida en los países americanos, y sudamericanos en particular, tiene que ver con un mejoramiento de los precios internacionales de la producción de los bienes primarios que genera cada uno de los estados. Sin duda que el caso de Bolivia tiene que ver con la posibilidad de la explotación del litio, sí, que es lo que ha generado también un aumento en el comercio internacional y un mejoramiento en la balanza comercial con distintos estados desde Bolivia. E incluso también eso, digamos, desde Bolivia ha generado la necesidad de profundizar esos reclamos internacionales que tienen que ver con la salida al mar. No es casualidad que haya reclamado con profunda insistencia la salida al Pacífico, ¿no? Porque es obviamente una de las posibilidades que tiene, ¿sí? De mejorar aún más su comercio exterior. Uh-huh. Bueno, tal vez justamente por eso hoy la cuestión en Bolivia es una cuestión netamente política, a diferencia de lo que ocurre en otros países como en Ecuador, como en Chile, que tiene problemas sobre todo con el tema de los valores del gas y del petróleo. En el caso de Ecuador, por la necesidad de cubrir un fuerte gasto público. Y bueno, y en el resto de los países, o sea, Brasil tampoco, tenemos que recordar que bueno, ha sobrevivido una crisis, pero que está en un momento complicado. O sea, el mismo Bolsonaro en los últimos tres trimestres ha tenido una caída en el producto mínima, pero una caída en el producto bruto, con lo cual está al borde de la recesión. Bueno, la situación en la Argentina la conocemos todos. Uh-huh. Y tiene que ver con que obviamente la soja no supera los $400, que es la principal exportación argentina, con lo cual, claro, los términos de ingresos de divisas son cada vez menores y bueno, y generan todos los problemas que tenemos. Entonces, bueno, tal vez un poco esa isla que se está dando es en el caso de Bolivia, sí, por la producción de litio, en el caso de Paraguay, porque hay una política agrícola muy fuerte que nunca se había desplegado. Y Perú, en el mismo sentido, avanzando en lo que es la explotación también de los recursos del mar, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la situación de los países americanos. Sin duda que cuando hay un mejoramiento de los precios internacionales, la principal producción, obviamente el Estado puede gastar más, puede brindar mayor bienestar a los suyos, y bueno, y eso se ve. El tema es que aquí el problema no es económico, sino netamente de carácter político.
Bruno, completísima todas tus respuestas. Te agradecemos mucho porque nos has ayudado a comprender un poquito más todo este proceso que se vive allí en Bolivia, ¿eh? Un abrazo grande.
Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, siempre un poco rescatando esa palabra que decían de esperanza. O sea, uh-huh, más allá del análisis que uno tiene que hacer desde el punto de vista político, la esperanza de que en los próximos años podamos avanzar hacia una sociedad que tenga mayores niveles de diálogo en todos los países americanos y que podamos superar esta crisis de antinomias y sobre todo todos debemos tratar de que no crezca esto de generar la polarización, sino tratar de en el diálogo resolver los distintos conflictos. Y bueno, tal vez Bolivia sea un puntapié para que en América esto se observe con más claridad y bueno, y podamos tener salidas institucionales a los distintos problemas que cada uno de los países americanos tiene.